El día del calvo insistía en que yo podía demandar a mi tía por cuanto había vivido en aquella casa durante más de 15 años y por ley tenía derecho a mi cuarto. Era una mujer que todavía creía en las leyes. Me hizo ir a un juez para levantar una causa contra mi tía orfelina para que me devolviera el cuarto. Mi tía se alarmó con todo aquel alboroto. Después de todo, era cierto que yo tenía derecho a vivir en aquel cuarto. Yo tenía derecho, pero mi tía ocupaba un cargo político bastante alto y el juicio quedó inconcluso y se suspendió en varias ocasiones. Mi tía temía que yo volviera a ocupar aquel cuarto porque ella, a pesar de sus 60 años, lo utilizaba para meter ahí al bodeguero o al hombre que limpiaba el jardín y tener relaciones sexuales con ellos. Por desgracia para ella, a pesar de todas las amistades de la seguridad del Estado a las que llevó el juicio, la presidencia del CDR, que sabía de sus actividades eróticas y de todos sus negocios sucios y de los robos de sus hijos en el barrio, declaró a mi favor. No lo hizo porque me apreciase a mí, sino porque quería perjudicar a mi tía. El juez declaró una vez más que el juicio quedaba inconcluso, pero esta vez dijo que debía seguir en otra instancia, fuera de aquella zona. Mi tía se veía en serio peligro de perder el cuarto. A estas alturas me encontraba yo un día comprando pescado para las gatas de Elia, cuando se abrió la puerta de una guagua y de ella salió Irán Pratt, quien me saludó de una manera efusiva. Yo estuve a punto de insultarlo, pero en ese momento lo que salió de mi boca fueron los dos dientes postizos y cayeron sobre el rostro de Irán Pratt, que comenzó a reírse y carcajear. No pude aguantar la risa tampoco y nos abrazamos. Sabía que abrazaba a un policía, a un delator, pero también a un poeta excelente con el que había pasado maravillosos ratos en mi vida. Nos citamos para vernos al día siguiente en el Parque Lenin, lugar donde habíamos tenido tantas aventuras eróticas. Ahí recorrimos todo el parque haciendo colas para comprar quesitos de crema y chocolates. Después, fuimos a la represa, a la llena de agua, en la cual yo había estado prófugo. Cuando estábamos en el puente de la represa, empecé de nuevo a gritar diciéndole a Irán que no podía concebir que se hubiera muerto Lezama. Irán tomó unas ramas de flor de mariposas y comenzó a pegarme con ellas. Me quité toda la ropa y frente a la represa seguí gritando mientras Irán me azotaba y aquello se llenaba de gente. Finalmente, en medio de un gran alarido, me tiré a la represa, nadé hasta el fondo y salí por la orilla. Aquel acto de exorcismo me volvió a la realidad. Irán me trajo la ropa. Nosotros corrimos desesperados por aquellos matorrales. Nos trepamos por un alambrado de más de 3 metros. Cada uno de nosotros tomó un rumbo distinto y yo llegué a mi casa de madrugada con las manos destrozadas por las heridas de la cerca de púas por las que tuve que saltar. Al día siguiente, Irán se apareció destruido a la casa de Elia y se lo presenté en esas condiciones. Le dijimos que habíamos sido asaltados por unos delincuentes. Ella lo hizo pasar y Amando López le curó las heridas. Mientras lo vendábamos, él me dijo que esa noche quería presentarme a un delincuente enloquecido que admiraba mucho mis libros y que quizás podía resolver con él el problema de la Biblia. Esa noche en la cafetería de Radio Centro estaba aquel personaje flaco, de ojos saltones, de rostro evidentemente mafioso. Se llamaba Rubén Díaz. Me dijo que había leído todos los libros que yo había publicado fuera de Cuba, que su madre y su padre vivían en el extranjero. Este personaje tenía 2 cuartos en el antiguo Hotel Monserrate. Me dijo que estaba vendiendo uno y que incluso podía mudarme para allí hasta que consiguiera el dinero. Esa noche fuimos a ver aquellas habitaciones. No había ningún tipo de mueble ahí, excepto una cama colombina, que cuando uno se sentaba iba a dar al suelo. Las cucarachas reinaban en aquel lugar y había un enorme basurero en una de las esquinas. Rubén, para demostrarme que él era el dueño de aquellos cuartos, revolvió aquel enorme mar de papeles buscando la libreta de abastecimiento y por fin la encontró. Para mudarme ahí, lo único que tenía que hacer era anotarme en aquella libreta de abastecimiento y ya formaba parte del núcleo familiar. El baño no existía porque Rubén había vendido la taza del inodoro y solo quedaba un hueco. Era un hombre que una vez que su familia se había marchado al extranjero había ido cayendo en una suerte de pauperización progresiva. Era un marihuanero empedernido y tenía una enorme debilidad por la literatura. Me mostró un largo poema. No se alumbraba con luz eléctrica, sino con una vela, porque no tenía dinero para pagar la electricidad. Se le habían cortado hace más de un año, aunque su consumo mensual no era más que 1 o 2 pesos. A mí aquel lugar me pareció tétrico, pero pensé que de vivir con ella y sus gatos era preferible habitar uno de aquellos cuartos. Esa misma noche me quedé a dormir en el piso. Irán, que vivía también un poco ambulante, se quedó ahí conmigo esa noche. Hiram decidió que Elia tenía que conocer pronto a Rubén, el dueño de la casa. Me dijo, esa vieja tiene dinero. Puede vender cualquier tareco de su casa y conseguirte los 1,000 pesos que Rubén quiere por el cuarto. Así lo presentamos como un muchacho serio que quería ayudarme, pero que necesitaba los 1,000 pesos para poder salir de sus apuros económicos. En realidad, aquel hombre era un delincuente redomado que ya en varias ocasiones había vendido el cuarto. Cobraba y después expulsaba a la persona del cuarto y se lo vendía a otra. Esto era muy fácil porque, como en Cuba la venta de casas no está permitida legalmente, hay que confiar en la buena fe de las personas que vende, pues la persona que compra jamás aparece en la propiedad del apartamento. Ramón había hecho eso varias veces. La última vez que lo hizo fue a otro delincuente, el cual le echó con la policía después de cobrarle los 1,000 pesos. Pero ahora el delincuente rondaba la casa y le pedía su dinero, amenazándolo con darle un tiro en cualquier momento. Rubén estaba muy asustado, quería conseguir aquel dinero. Con la mejor ropa que tenía, se presentó ante Elia del Calvo. La entrevista no duró mucho. Elia estaba tomándose un trago de ron y Rubén le dijo, «Señora, ¿me podría usted vender una línea de ron?» Y ella le respondió, «Yo no soy ninguna bodeguera para estar vendiendo bebida». Rubén le pidió entonces, por favor, que le diera un trago. Elia se paró para ir a la cocina a buscar un vaso. Rubén aprovechó ese momento para empinarse la botella y cuando Elia regresó, ya estaba completamente borracho. Hiram también se había empinado la botella. Ella se puso roja de furia, nos llamó ladrones y nos dijo que nos retiráramos de su casa inmediatamente. Cuando yo llevaba ya 3 días en el cuarto, alguien tocó a la puerta y era Elia del Calvo con 2 bastones. Me saludó como si nada hubiera pasado y me dijo, «Tengo un plan para que consigas este cuarto. Ve a la casa de tu tía. Dile que renuncies al cuarto, que ya tiene ganado, si te da 1,000 pesos. Pero eso sí, me terminas mis memorias». Creo que ella misma mandó a algunos emisarios a ver a mi tía. Ella tenía también muchas relaciones con gente del Partido Comunista y enviaba a viejas vestidas de negro y con bastón, que inspiraban un gran respeto. Mandaba a otros a hacer llamadas con voz engolada, como si fuera mi abogado el que estuviera al teléfono, y muchas otras cosas por el estilo. Por otra parte, mi tío tenía en aquel momento otro juicio y mi tía tenía problemas con la presidenta del CDR. Es decir, que ellos en aquel momento estaban en desgracia. Por todo esto, cuando yo me presenté en la casa de mi tía y le hice mi proposición, mi tía me abrazó llorando y me dijo que ella siempre me había querido mucho y quería lo mejor para mí, y que como yo había tenido tantos problemas en aquel cuarto, era mejor que no volviera a él. En realidad, todos los problemas que había tenido en ese cuarto los había tenido por culpa suya, aunque no se lo dije en aquel momento. Mi tía me dijo que iba a hacer todo lo posible por conseguir el dinero en un plazo de 15 días. Mientras tanto, yo seguía en la casa de Elia de Calvo. Mi situación era difícil, pues no tenía trabajo. El siniestro Víctor había conseguido el teléfono de Elia del Calvo y cada rato me llamaba y me prometía un trabajo a cambio de que yo comenzara a hacer una literatura revolucionaria y socialista. Una vez me llevaron a la casa en El Vedado, donde se reunían muchos agentes de la seguridad del Estado, con el plan de que yo empezase a escribir novelas, cuentos y artículos elogiando a la Revolución y a Fidel Castro. Y no solo era eso, sino que renunciara también a mi vida homosexual. La mujer que había ahí, que era una de las jefas de seguridad, me dijo, «Chico, las mujeres son mucho más atractivas que los hombres». Sentí que ese era el parecer personal de ella. Yo prometí regenerarme completamente y escribir la gran novela épica de la revolución castrista. Mientras tanto, seguía en la casa de Elia reescribiendo otra vez el mar. Amando López me dijo que yo tenía derecho a reclamar mi trabajo en la UNIAC, y escribió una carta diciendo que en un día y hora determinados yo me aparecería ahí a firmar el libro de entradas. Mandé la carta y ese día me presenté en la UNIAC. Para entrar me fue difícil, pero al fin logré hablar con Bienvenido Suárez. Todos me miraron como se mira a un personaje de otro planeta, como a un apestado. Miguel Berniz me vio y me dio la espalda aterrorizado. Nicolás Guillén cerró sus puertas. Bienvenido Suárez me recibió con su sonrisa hipócrita y me dijo que él sentía mucho no poder devolverme mi trabajo, pues el que había estado preso más de un año no podía regresar a su trabajo, que incluso, de acuerdo con la nueva legislación socialista, el que estuviera fuera de su trabajo por un periodo mayor de 6 meses y 1 día, no podía regresar a él. Debía seguir buscándole pescado a los gatos. Ese mismo pescado era lo que muchas veces comía yo. Como era tan difícil dormir en la casa de Elia, yo me quedaba a dormir a veces en la casa de Ismael Lorenzo, que era un cubano que nunca había publicado nada en Cuba, pero que en cambio se dedicaba a escribir novelas con una disciplina minuciosa. Era una enorme casa en La Habana Vieja. En el último cuarto yo podía dormir a veces y encontrar un poco de tranquilidad. Era un amigo con el que podía hablar abiertamente acerca de nuestro terror y planificar una vez más la forma de abandonar el país. Ya su mujer se había ido del país, pero él no había podido aún salir de Cuba. Quería irse clandestinamente. Había una familia de apellido Hidalgo que pensaba conseguir un bote y yo, desde luego, podía darme por incluido en esa fuga. Durante años, Ismael soñó con aquel bote imaginario que nunca llegó. La actitud de Ismael fue completamente contraria a la de casi todos los escritores de la UNEAC y la de mis amigos anteriores. La gente de la UNEAC fue especialmente miserable. Todos me negaron el saludo. De pronto yo me convertí en una persona invisible. Antonio Benítez Rojo, que era oficial de la Casa de las Américas, dejó de saludarme. No me veía cuando yo pasaba. Así sucedió con casi todos. Y otros, tal vez por simple cobardía, se olvidaron de mi presencia, aunque habíamos compartido una larga amistad, como fue el caso de Reinaldo Gómez Ramos. Reinaldo se acercó a mí para decirme que había unos manuscritos míos que estaban en su casa, y que él no los podía guardar más, que tenía que destruirlos o entregármelos. Yo le di cita en la esquina de su casa para recoger los manuscritos, aunque ya no confiaba en nadie. Pensaba que podía ser un informante de la seguridad del Estado. Reinaldo se me acercó absolutamente aterrorizado, me los entregó. Yo los tomé y los tiré por el tragante del desagüe del alcantarillado. Era lo mejor que podía hacer en un caso como aquel, porque en caso de que fuera un informante, ya no podía delatarme porque no existía ninguna prueba. Pero aun cuando no hubiese sido informante, como persona dada al chisme, le hubiese podido comunicar a sus amigos, al mismo Coco Salá, que me había devuelto aquellos manuscritos, esto hubiera sido terrible para mí. Era lamentable la actitud de muchos de aquellos amigos en los que yo había depositado mi confianza, y ahora, en un momento en el que no tenía dónde vivir siquiera, no podía ni siquiera guardarme aquellos manuscritos. Hastiado de toda aquella gente que no sabían ser amigos, en los momentos en que había que hacerlo realmente, redacté un modelo de carta un poco irónico que se llamaba Orden de Rompimiento de Amistad. El modelo decía así: Señor, de acuerdo con el balance de liquidación de amistades que cada fin de año realizo, basado en rigurosas constataciones, paso a comunicarle que usted ha pasado a engrosar la lista del mismo. Atentamente, Reinaldo Arenas. Hice innumerables copias mecanografiadas de esta especie de modelo. Se las mandé a toda la gente que pensé habían tenido conmigo una actitud deshonesta. A la primera persona que se lo mandé fue a Nicolás Guillén. Luego, lógicamente, a Reinaldo Gómez, Miguel Berniz, Otto Fernández, Roberto Fernández Retamar. Irán Pratt, siempre con su típico diabolismo, hizo más de 100 copias y se las envió, imitando en firma, a casi todos mis amigos verdaderos. Esto creó una enorme confusión, por cuanto gente como Ismael Lorenzo, Armando López y la propia Elia del Calvo recibieron esa comunicación. No tardé en enterarme de que había sido Irán Pratt y entonces le redacté a él una orden de rompimiento de amistad. Por mucho tiempo dejamos de hablarnos, y él aprovechó para seguir enviando estas órdenes a todas aquellas personas que me habían hecho algún favor. Yo, en venganza, le hice unos trabalenguas burlescos. Esa era otra de mis armas contra aquellos que me hacían mal. Todos estos trabalenguas durante el año 1977 se hicieron famosos en toda La Habana. Incluían a más de 30 personas conocidas en el mundo de la farándula habanera y en el mundo literario. Una de las cosas más lamentables de la tiranía es que todo lo toman en serio y hacen desaparecer el sentido del humor. Históricamente, Cuba había escapado siempre de la realidad gracias a la sátira y la burla. Sin embargo, con Fidel Castro, el sentido del humor fue desapareciendo hasta quedar prohibido. Con eso, el pueblo cubano perdió una de sus posibilidades de supervivencia. Al quitarle la risa, le quitaron al pueblo el más profundo sentido de las cosas. Sí, las dictaduras son púdicas, engoladas y absolutamente aburridas. En la calle, antes que anochezca, Reinaldo Arenas.
Y por acá, por el exilio, cantábamos.
Nunca podré.
de morirme, mi corazón no lo tengo aquí. Allí me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. O también he perdido una perla, la he vertido en el mar. Es una perla hermosa que no puedo encontrar. Y a Dios solo le pido, rendido ante un altar, que me devuelva a Cuba, porque Cuba es la perla que he perdido.